Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Me dijeron que tengo 15 minutos y preparé 10. ¿Esperamos 5? Lindo lugar. No había estado en el Solís acá, ¿no? No, voy a usar bien el tiempo, no se preocupen. Voy a hablar de ciencia, por supuesto, ¿sí? Voy a hablar de lo único que podemos hacer, que es hablar de ciencia. Y cuando vos hablas de ciencia, hay muchos que, la mayoría de ustedes son científicos, les pasa lo mismo. Por ahí no todos son neurocientíficos. Entonces les voy a contar lo que pasa en el cerebro de la gente cuando vos decís que vas a hablar de ciencia. Muy sencillo, pasan dos palabras. Qué embole, no falla nunca, ¿sí? Nosotros tenemos las armas para romper eso. Por ejemplo, los experimentos. La ciencia, en particular las ciencias naturales, se basa en experimentos. Y es la forma de seducir a la gente para ver que la ciencia es una forma tremendamente poderosa para entender el mundo. Y vamos a hacer experimentos. Un primer experimento que me sirve a mí para conocerlos a ustedes. Les pido, por favor, que entrelacen los dedos, así, como estoy haciendo yo. ¿Sí? Gracias. Ustedes pueden, no porque están con cámaras. Esto ya es un experimento posta. Fíjense que algunos de ustedes pusieron el pulgar izquierdo arriba, otros el pulgar derecho arriba. Eso es innato, ¿sí? Lo ligaron de papá y mamá. Así que ya pueden ir a quejarse de mamá, porque... Bueno. No, ese es el experimento. Ahora, levanten los dos dedos índices, así, más o menos a la altura de los ojos. Tienen que estar flojitos los dedos, ¿sí? Si están muy duros no funciona. Miren la punta de los dedos índices. No me miren a mí, sino la punta de los dedos índices. Y ahora sí empieza el experimento. El experimento consiste en que con mis ondas cerebrosas voy a mover los dedos de todos ustedes. No los van a mover ustedes, se van a empezar a mover solos. Y se van a acercar. Y es tremendo. Se están acercando y yo no los muevo. Y se acercan, viejo, ¿qué hacemos? Se acercan y finalmente se tocan. ¡Chan! Ajá, ya veo qué clase de público tenemos. Vi inmediatamente tres grupos de ustedes, sí, ustedes también. Primer grupo, sí, yo ni había empezado a hablar y ¡up! Por las dudas, hay una cámara por ahí, qué sé yo, ¿no? Segundo grupo, despacito, tiqui, 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 se acercaron, ¿sí? Tercer grupo, a mí no me jode, más que ciencia. No, yo vine a recibir un premio, esto no es para mí. No sé qué hacen esos escépticos acá adentro, estamos reconociendo a la ciencia, les quiero recordar, ¿sí? Así que olvidemos a esos. El experimento este es una pavada, obviamente, la posición relajada del dedo no es esta, es esta. Pero si ustedes se relajan, se van a juntar los dedos, no queda otra. Con esto pueden ser el alma de la fiesta. No falla nunca, ¿sí? Esto también es ciencia, entender lo que nos pasa todos los días. Entender lo que nos pasa cuando estamos en el colectivo, en casa, en la cocina, en el trabajo, obviamente en el laboratorio. Pero no es eso lo que la gente piensa cuando piensa en ciencia. Piensa en ciencia profesional. Yo recién debo decir que tenía una cierta misericordia con los conductores. ¿Se dieron cuenta la cantidad de títulos de tesis que tuvieron que leer? Eso no lo enseñan en la escuela de locución, les aseguro. Si nosotros que pensamos, ¿cómo voy a hacer mi tesis? Un título bien jodido, así cuando me dan el premio, se trabuca el locutor. Pero la gente piensa en ciencia profesional, y no en la ciencia como actitud, como verbo, como esto poderoso para entender el mundo. Y vamos a hacer otro experimento, que con ustedes no va a funcionar tanto. Es un experimento que se hace en todos lados, en Uruguay también se ha hecho, que básicamente es agarrar a la gente y pedirle que imagine a alguien que haga ciencia. Que tenga alguien que haga ciencia en la cabeza. Ustedes también hagan el experimento. Traten de pensar en esa persona. En la enorme mayoría de los casos, el resultado es el mismo. Se piensa en un hombre, con guardapolvo, con anteojos, con moscas en la cabeza, porque somos muy roñosos, no nos bañamos nunca, y con un pizarrón en el bolsillo, por si se te ocurre una fórmula, donde estás ahí en el almacén y tienes que anotar la fórmula. Ese es el imaginario que hay de ciencia en todos nuestros países, de jardín de infantes en adelante. ¿Sí? Afortunadamente, las cosas están cambiando, ¿sí? Hay un imaginario distinto. De hecho, no sé si notaron que en las últimas películas, en el imaginario, el arquetipo de Hollywood, pasa algo raro, ¿sí? En algunas películas o series, al final, el científico se queda con la chica. Mentira. Esa es la parte de ficción. Eso no ocurre. Pero después vamos a hacer otro experimento, complicarlo un poco más. Ahora, imaginen tres científicas. Tachen a Marie Curie. Los cagué. No hay. ¿Viste? Es el imaginario tan fuerte de este hombre de mediana edad, guardapolvo, etc. Y no está tan bueno eso, ¿sí? ¿Y por qué pasa este divorcio ciencia-resto del mundo? ¿Hay responsables? Claro que sí. Y los principales responsables somos nosotros, los científicos. Por varios motivos. Primero, porque no consideramos que contar lo que hacemos sea parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero es así. Nosotros pensamos que contar nuestra ciencia no es parte de nuestro trabajo, lo hacemos en el tiempo libre, si tenemos ganas, entre otras cosas porque no nos evalúan por hacerlo, o nos evalúan muy poquito. ¿Qué más? No participamos en actividades comunitarias, no vamos a la escuela. Es raro que vayamos a la escuela, que vayamos al club, que vayamos al bar con los amigos a contar de qué se trata. Y, por supuesto, lo otro que tenemos que hacer los científicos es aceptar las invitaciones de la Dirección de Ciencia y Tecnología para un evento de reconocimiento a la ciencia, ¿sí? Pero es fuerte esto de que los científicos pensamos que no, yo me dedico a investigar, sociales, naturales, exactas, lo que fuera, no a contarlo. Y esto tiene consecuencias. Si uno hace encuestas, también ve que hay un montón de pibes interesados por la ciencia. Pero en nuestros países, los que llegan a anotarse en carreras científicas son muy pocos, y es bastante estable esto. Tenemos piquitos, cada tanto hay algún fenómeno que hace que se anoten más en biología, o en física, o en algo, ¿sí? Pero la verdad que es bastante bajo. ¿Por qué? Porque esos pibes que están interesados en la ciencia después no siguen una carrera científica. Por varios motivos. Primero, piensan que es para genios. Dicen, no, yo me llevé matemática, ¿cómo voy a hacer ciencia? Y sabemos que no es así. No es para genios la ciencia, es para apasionados. Para gente que se apasione con lo que hace, como todos ustedes, todos los que estuvieron recibiendo premios y los que no, nos apasionamos y ahora vamos a ver por qué nos apasionamos. Segundo, piensan que no van a tener trabajo o que el trabajo que van a tener es muy poco digno y van a terminar trabajando de otra cosa. La verdad que tampoco es cierto. Por supuesto, ¿sí? No vamos a enriquecernos ni todos van a tener trabajo, pero la situación no es tan mala. Realmente. Esto lo voy a negar frente a la prensa, ¿sí? Esto, cámara, corten, ¿sí? Esto después para afuera vamos a salir con pancartas a decir que no puede ser. La verdad que no es cierto, ¿sí? En este momento, en nuestros países particularmente, en Uruguay y Argentina, los salarios no están tan mal, digamos, y hay ciertas posibilidades de trabajo. Con fluctuaciones, en Argentina en este momento estamos quejándonos justamente por la entrada al sistema de investigadores, pero los chicos no saben esto, no saben que hay carreras con ocupación plena, no saben que si estudias computación tenés trabajo. Que si estudias geología, tenés trabajo. Que si estudias alguna rama de la ingeniería, si estudias alguna rama de la química, tenés trabajo. Y no lo saben porque nosotros no se los contamos. Tercer motivo por el cual los chicos no se vuelcan masivamente, o más o menos masivamente, a las ciencias, es porque no quieren que los señalen con la calle, ¿no? Ese estudia ciencia, ¿no? Es más, ese es nerd. Y vamos a hablar de los nerds. Vamos a elogiar un poquito a los nerds. Primero, la palabra, ¿no? La palabra nerd, que es un poco rara, tiene un origen, hay tesis, sí, ahora va a ganar el premio la tesis del origen del vocablo nerd a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay tesis sobre esto, justamente. En realidad, el primer origen es la palabra geek, ¿sí? G-E-E-K. Esa tiene un origen certero, es de 1916, aparece por primera vez en los diccionarios, y se refiere al freak, al loco, al que hace cosas raras. De hecho, el geek era el que hacía cosas raras en los circos. El que se comía cabezas de gallinas, el que hacía cosas espantosas, ese era el geek, ¿sí? Después fue mutando la palabra. Nerd es un poco más rara. La primera mención es la década de 1940 y aparece en una historieta, la palabra nerd. Una historieta de Dr. Seuss, que es una historieta muy famosa en Estados Unidos, diciendo es un nerd del planeta no sé cuánto, ¿sí? Pero hay gente que lo ha estudiado de verdad esto del nerd. Hay gente que dice que nerd viene de borracho al revés en inglés. Drunk, nerd. Sí, claro, es el antiborracho, el nerd, el que se cuida en las fiestas porque después tiene que ir a investigar para dominar el mundo, ¿no? No es tan seguro, y de hecho hay una investigación fascinante, lingüística, que rastrean el origen de la palabra nerd en el mapa de Estados Unidos, donde nació el mapa, justamente, y van haciendo como anillos concéntricos y encuentran que hay como una dirección, y llegan a la conclusión de que la palabra nerd nació en la ciudad de Detroit, y de ahí se fue diseminando por el resto de Estados Unidos. Díganme si eso no es un laburo para nerds. Ponerse a rastrear el origen de la palabra nerd y llegar a Detroit, ¿sí? Pero hay un cambio, ¿sí? Uno antes, la verdad, que no decía mucho sus intereses. Geek es, en general, se considera el interés más tecnológico, más puntual. Nerd es un interés por el conocimiento, en general. Y uno, solo con sus amigos más íntimos, hacía preguntas fundamentales como, ¿qué pasa si apuntamos 1 millón de punteros láseres a la Luna? ¿La derretimos? ¿O qué pasa si todo un hemisferio salta al mismo tiempo? ¿Los otros se caen? Como que con pocos amigos nos animamos a hacer esas preguntas. Hoy no, ¿sí? Hoy como que podemos salir del armario, los nerds, ¿sí? De hecho, podemos ir a decirle, mamá, tengo algo que decirte. Soy un nerd. Ya sabía, boludo. Si vos andabas con el... Si fuiste los primeros que andaba con el reloj calculadora ahí y lo mostrabas. Escuchame, ¿sí? Entonces, algo ha cambiado en el mundo que realmente mira distinto a los científicos, y sobre todo ha cambiado en nuestros países. La mirada, y cuando digo nuestros países es porque en esto realmente somos tan iguales a ambos lados del Río de la Plata. La mirada del científico era una mirada bastante condescendiente, la mirada de mártir, ¿sí? La realidad era la mirada del asiento de atrás del taxi. Ah, vos sos científico, ¿no? Y ahora ha cambiado. Ahora la mirada es más utilitarista. La gente sabe que existimos y le gusta que existamos. Está bueno eso y lo tenemos que aprovechar. Vamos a aprovecharlo y, de nuevo, contar más de qué se trata. Contarlo para que realmente se entusiasme la gente. Los chicos son científicos naturalmente. Picasso decía: todos los niños nacen artistas. Claro que sí, pero también nacen científicos. Cuando van a quemar hormigas con la lupa en el patio, están haciendo ciencia. Cuando abren el juguete a ver qué hay adentro, están haciendo ciencia. Cuando abren al hermanito a ver qué hay adentro, están haciendo ciencia. Mal que le pase al hermanito. Y después lo vamos olvidando. Algo pasa con la educación formal, de nuevo, en nuestros países, que hace que olvidemos un poco esta mirada científica. Y tenemos que recuperarla, porque es importantísimo. Acá estamos hablando de cultura científica, estamos hablando de ciencia para el desarrollo, y sin esa base sólida es imposible tenerla. Brevemente, ¿cómo llegué yo a estos? Perdón por ser autorreferencial, pero les quiero contar un poco la historia. Yo no sé bien cómo había llegado a la Facultad de Ciencias, pero muy temprano me metí a hacer investigación. Me habían dado un cuartucho totalmente sucio, lleno de porquerías, lleno de bichos, qué sé yo, donde tenía que hacer mis experimentos. Mis experimentos eran, mi primer trabajo era medir el ritmo biológico de temperatura de las comadrejas. Fascinante. Un levante con eso, no saben. Miro en este cuarto, mi primera acción como científico fue limpiar el cuarto, como corresponde. Entonces, como estaba lleno de bichos, ¿qué hice? Tiré dos pastillas de Gamexane. Gamexane no se usa tanto ahora, es una pastilla, se prende fuego y es un insecticida muy potente, que realmente mata a los bichos. Y sí, fenómeno, mató a todas las cucarachas, a todos los bichos. Pero lo que no me había dado cuenta es que también mataba, no a las comadrejas, pero sí también mataba a la enorme colección de vinchucas del laboratorio de al lado que venían haciendo el experimento hace 3 años. Lo cual, obviamente, no pude volver a la facultad durante un par de meses. Me decían: no, vos ni te acerques ahí. Pero después volví ahí. Pero, ¿cómo, de nuevo, cómo fue que llegué a hacer esos experimentos? ¿Qué? Abrí una galletita de la suerte de estas chinas y decía: oh, tu destino es agarrar una comadreja y meterle un termómetro en el culo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo llega uno a hacer esas cosas tan extrañas? No lo sé, la verdad. A mí me interesaban otras cosas, me interesaban las humanidades, las artes, etcétera, y no me iba bien al principio, no me gustaba. No, realmente, la parte sistemática, botánica, zoología, no me sentía tan cómodo. Pero de pronto, y todos ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo, por ahí algunos vienen con vocación de antes, pero algo te hace clic en la Facultad de Ciencias, tanto sea Ciencias Exactas y Naturales como Ciencias Sociales, y las Humanidades también en tanto investigación. Algo te deslumbra de esa mirada del mundo, de esa mirada tan potente de tratar de conocer el mundo. Por ejemplo, te deslumbra lo inesperado, no saber qué vas a encontrar. La verdad es que los científicos nunca descubrimos nada. ¿Sí? A veces nos hablamos con periodistas y nos dicen: che, ¿vos qué descubriste hoy? Y no, la verdad es que descubrir, no. Nuestras historias son bastante pequeñas, son chiquitas, incluso son muy largas. La mayoría de nosotros trabaja en algo que heredó de su padre, que a su vez heredó de su abuelo, de su mentor científico, y vas agregando algún cachito, un pedacito a esa historia. ¿Sí? Pero ese momentito en el cual descubrís algo, por más pequeño que sea, es un momentito en el cual hay un secreto de la naturaleza que solamente conocen la naturaleza y vos, es lo más grande que hay. Ese pedacito que estás mirando en el microscopio, o que estás analizando datos con un estudiante, o que encontrás una cita o una conexión en ciertos textos, ese ratito es muy corto, ¿sí? Pero es un placer enorme, creo que todos lo hemos experimentado. Sí, acá se han dado un montón de premios a tesis, en algún momento de la tesis pasa eso, ¿no? Pasa eso que, nada, hasta que le vas a contar a tu jefe, si le contás, ¿sí? Hasta que le vas a contar a tu director, sabes un secreto de la naturaleza. Y eso es una de las razones por las cuales vale la pena hacer ciencia. Por ese pedacito, ese placer. Lo que pasa después es que hay un placer más grande, que es contarlo. Contarlo científicamente, en papers, en congresos, en tesis, lo que fuera, y contárselo a la gente. Que, de nuevo, no lo hacemos demasiado, esto de contárselo a la gente. Nuestra posición en la sociedad, es cierto, ha cambiado, no del todo, pero ha cambiado. Este es el primer acto de este tipo que hay en Uruguay. En Argentina no tenemos un acto de este tipo de reconocimiento general a los que hacen ciencia. Tenemos en cada facultad, en algunos institutos, algunas cosas. Pero esto habla de un cambio, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que no cambian y son históricas, ¿sí? Cómo nos comparamos con otros estratos de la sociedad. Ya Xenófanes, el autor de teatro griego, Eurípides, y hasta Sócrates se quejaban del trato preferencial que recibían los atletas en Grecia. ¿Sí? Claro, a ellos los llenan de honores, a ellos les dan buena comida. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Sí? Bueno, todavía hay un poco de eso, de nos sentimos como lejos de la sociedad. Y no está bien ese sentimiento, porque entre otras cosas lo generamos nosotros, de nuevo. No nos insertamos adecuadamente en la sociedad. Raras veces vamos del otro lado del mostrador, raras veces un científico decide hacer gestión, en la mayoría de los casos no lo hacemos, pues no queremos, ¿sí? Pues nos parece que no es para nosotros, no aprendimos, etcétera. Ahora está también la discusión de cómo insertarnos en otros ámbitos de la sociedad, enseguida vamos a hablar un poquitito de esto, y de nuevo tenemos que hacerlo. Porque si no, nos estamos sepultando nosotros, si no contamos, si no gestionamos, si no participamos de la vida social de una manera un poco más general. Claro, tiene sus límites, ¿sí? A ustedes todavía no les llegó, debo decir, pero el mundo está cambiando muy rápidamente en cuanto a su ideología general, que incluye a la ciencia, ¿sí? Y me parece que antes de emprender tenemos que conocer, que antes de solamente innovar tenemos que investigar. Y si dejamos que los sistemas nos pasen por arriba, con los emprendimientos, la innovación disruptiva y todas esas palabras, las sé todas, ¿sí? Si quieren les puedo hablar un rato largo, nos quedamos sin ciencia. Y el salvaguarda de la ciencia somos nosotros, los que de nuevo aprendimos a lo largo de mucho tiempo a mirar el mundo de una manera determinada. Después vendrán los emprendimientos, las innovaciones, las cuestiones disruptivas, etcétera. No sé, vieron que ahora tenemos que, en nuestros informes de fin de año o bienales, siempre tenemos que decir qué de nuestras investigaciones es particularmente innovador. ¿Y qué hacemos? Confiesen. Tenemos dos archivos en la computadora que se llaman Sarasa 1 y Sarasa 2 y vamos alternando, ¿no? Un año o el otro. No está bien eso, ¿sí? Tenemos que darle cierto poder a las palabras que realmente valgan. Y hablemos una sola cosita de política, muy, muy menor, de política científica, también muy común a todos nuestros países, particularmente a los países latinoamericanos. Todos los gobiernos, pero todos, de cualquier color, de cualquier signo, se ufanan de decir que van a apoyar a la ciencia, con esa preposición, la preposición a. Es más, en la mayoría de los casos dicen vamos a apoyar a la ciencia cuando ya hemos solucionado los problemas de verdad, ¿sí? Y tienen razón, el hambre, la pobreza, la educación, la salud, claro que son problemas enormes. Yo propongo un cambio de preposición, no hablemos de apoyar a la ciencia. Parece que lo que tenemos que lograr nosotros como científicos es que la sociedad no apoye a la ciencia, que se apoye en la ciencia. Porque nosotros tenemos una mirada sobre el mundo que puede ser muy útil y complementaria a otras, por supuesto. Nadie se arroga la única mirada. Nuestra mirada es realmente útil, es poderosísima, es el mayor invento de la humanidad, mirar científicamente el mundo. Y por un lado nos lo guardamos, y por otro lado no nos los piden. Tenemos que encontrar ese punto medio. Tenemos que encontrar ese punto en el cual todo lo que nosotros podemos decir de la naturaleza sea escuchado y aquellos que toman decisiones quieran escucharlo. Por eso lo de apoyarse en la ciencia y no apoyar a la ciencia. Finalmente, vamos acá, este es un acto de reconocimiento múltiple, ¿sí? Por lo que vi están todas las disciplinas representadas, en institutos, en universidades, etcétera, y está muy bien eso. Me parece que en este sentido quiero felicitarlos y copiarlo inmediatamente, si ya vuelvo e inmediatamente voy a proponer la jornada de reconocimiento a los científicos argentinos, contratando a los mismos conductores que ya se saben todos los títulos de las tesis, ¿sí? Y está muy bien realmente, porque eso habla de una sociedad. Habla de una sociedad tal vez pequeña, ¿sí? Supongo que si hiciéramos una encuesta acá, todos estamos más o menos relacionados con la ciencia, pero este es el comienzo. El comienzo es que empecemos nosotros a reconocernos, a contar lo que hacemos, para que después los reconocimientos vengan más arriba y vengan de otro lado. Para terminar, simplemente, yo trabajo en el cerebro, ¿sí? Soy neurocientífico, trabajo en un pedacito de cerebro que mide el tiempo, el reloj biológico, y la verdad que lo que nos está diciendo el cerebro es la de las enormes posibilidades cognitivas que tenemos, y tenemos que aprender a usarlas, tenemos que aprender a desarrollarlas. La ciencia también nos dice todo lo que podemos hacer. ¿Se acuerdan de este pequeño experimento que hicimos al principio? Yo les dije, ¿este era innato? Somos un poco lo innato, somos un poco lo que ligamos de papá y mamá. Somos un poco la altura, el color de ojos, la cantidad de pelo. Pero sobre todo somos también lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. lo que en biología se llama ambiente o cultura o lo que fuera. Somos la mezcla de esas dos cosas. Lo que traemos de fábrica, no hay con qué darle, y lo otro que no tiene techo. Lo otro son los amigos, el estudio, el ejercicio, lo que comes, la cultura. Y eso no tiene techo. Nadie le puede poner un techo a lo que hagas con lo que traes de fábrica. Y la mayoría de los casos, lo que traes de fábrica no está escrito con sangre. Son propensiones a algo. Eso es lo que nos viene diciendo la genética. No es que vos, por tener tales genes, vas a ser de esa manera. Tenés muchas posibilidades de ser de esa manera. Pero vas a hacerlo o no de acuerdo al otro. De acuerdo a lo que hagas con lo que trajiste de fábrica. Y eso que nosotros más o menos lo conocemos por nuestros experimentos, tenemos que contárselo al mundo. Ningún pibe nace nada. Ningún pibe nace pobre, ni chorro, ni genio, ni nada. Nace con una cierta propensión. El resto depende de nosotros. La ciencia es un arma cargada de futuro. Muchas gracias.